mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete, donde la carne no se asorate. Esta es la salsa del habanero, no la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, saludando también a todas las personas que nos escuchan a través de udgtv.com / Radio UDG / Colotlán, llegando a todas las partes del mundo. También saludamos a las personas que nos descargan a través de la página de podcast o escuchan también este programa en retransmisión. Invitamos a las personas que nos sigan en las redes sociales. En Facebook estamos como Radio UDG Colotlán. También en nuestra página de Texolotl, Texolotl, Texolotl. En ex antes Twitter, también estamos como arroba Texolotl, en Instagram como tex.olotl y en Telegram también como Texolotl. Bien, pues el día de mañana vamos a conmemorar nuestro 12º aniversario y pues hoy quisimos tener un programa bastante especial con un invitado de lujo, el doctor Samuel Durán Agüero, que lo vamos a tener desde Santiago de Chile. Ya está conectado, ya estamos preparando la entrevista. No sin antes, vamos a escuchar una producción que realiza el maestro Andrés Luna del Real en relación a la trayectoria de nuestro invitado esta tarde aquí en Texolotl, conmemorando nuestro 12º aniversario. Vamos a escuchar esta cápsula y enseguida nos ligamos a la entrevista hasta la ciudad de Santiago de Chile.
Te presentamos a Samuel Durán Agüero, nutricionista egresado de la Universidad de Concepción en Chile, magíster en promoción de la salud y doctor en nutrición y alimentos, ambos realizados en el INTA Universidad de Chile. Ha trabajado como docente de nutrición básica, salud pública y metodología de la investigación en las universidades de Santo Tomás, Autónoma de Chile, SEC y del Desarrollo. Actualmente es académico investigador de la Universidad San Sebastián con más de 70 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales en los temas de edulcorantes no calóricos, sueño y obesidad e ingesta de nutrientes y adulto mayor. Actualmente es presidente del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile. Es exmiembro del directorio de la Federación de Colegios Profesionales de Chile y actual miembro del directorio de la Alianza Iberoamericana de Nutrición. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre lácteos y salud.
Bien, pues escuchamos esta cápsula introductoria en relación a nuestro invitado, el doctor Samuel Durán Agüero, a quien saludamos y agradecemos su tiempo. Sabemos que allá en Chile ya estamos de noche y pues doblemente agradeciendo por su atención y la información que nos va a compartir. Gracias, doctor. Bienvenido otra vez a Texolotl. Hace como 4 años estaba revisando nos compartió también un tema de edulcorantes y bueno, pues esperemos que no pase más tiempo para tenerlo por acá.
No, muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctor. Pues bueno, lácteos y salud es el tema que pues vamos a abordar esta tarde. Nos gustaría que pues empezara a platicarnos un poco en relación a este grupo tan importante, sobre todo en el consumo humano.
Bueno, los lácteos históricamente han sido parte de la alimentación mundial, ¿cierto? Desde que el hombre empezó a con la ganadería. Uh-huh. Por supuesto, en algunas culturas fue mucho más potente, en otras culturas menos. El consumo de lácteos en América es básicamente el traído por los europeos. Y aunque los lácteos es un grupo que aporta una gran cantidad de nutrientes, proteínas, calcio y otros más, no es un grupo que uno podría decir indispensable. O sea, ¿es posible reemplazarlo? Si es posible. El reemplazo no es fácil, requiere un esfuerzo, requiere un costo económico, pero se puede reemplazar. O sea, cuando alguien me dice el lácteo es imprescindible, no es imprescindible, es un grupo importante para la salud humana, pero hay culturas que han vivido sin lácteo. Los chinos históricamente han vivido sin lácteo. Ahora están consumiendo lácteo de forma importante, que está creciendo el consumo de lácteo en China de forma impresionante. Bueno, eso va a significar probablemente un estrés económico, o sea, un estrés a nivel global, porque si ellos van aumentando en 20 gramos el consumo de queso por 1.000.000.000 de habitantes, claro. Eso significa que las vacas tienen que trabajar el triple. Entonces, el tema del consumo a nivel global tiene impacto importante. Ahora, ¿es posible reemplazar, como dije anteriormente, los lácteos? Sí, es posible reemplazarlo. Existen bebidas vegetales, existen frutos secos, bebidas vegetales derivadas de frutos secos, hay algunos vegetales también. Del punto de vista del calcio, generalmente uno habla de del reemplazo. Pero todo tiene sus bemoles. Desde el punto de vista del lácteo, porque el lácteo no es solo calcio, el lácteo tiene, es una concentración de nutrientes bastante importante. Hay un estudio publicado hace muy poco en Frontiers, que mostraba cuáles son los alimentos que concentran una gran cantidad de nutrientes, y los lácteos son parte de los grupos que están arriba de la pirámide en la concentración de nutrientes que tienen por 100 gramos o por 100 ml.
Bien, mencionaba la introducción de este grupo de alimentos con la llegada de los españoles. Aquí, en América no había mamíferos que tuvieran esas características, ¿no? Salvo se habla del bisonte en la zona norte del continente, y se hablan de las llamas, ¿no? Las vicuñas allá en el sur del mismo. ¿Cómo nos hemos, bueno, más bien, a quién responde esta necesidad que nos hemos creado de consumir leche toda la vida, siendo de que pues los demás mamíferos pues interrumpen el consumo de los lácteos pues cuando ya no lo necesitan?
Bueno, básicamente por todo el proceso evolutivo que hemos tenido los seres humanos. O sea, el ser humano ocupa el celular, el ser humano tiene redes sociales, el ser humano viaja con aviones, en metro, en micro, en auto, no sé. Entonces, de alguna forma, el consumo de lácteos partió siendo, cuando el hombre empezó a aceptar la ganadería, a utilizar este subproducto que era la leche, generar fue yogur, se generó el queso, es parte de este desarrollo evolutivo, y finalmente se dieron cuenta que los lácteos podían servir inmediatamente como leche, duraba mucho más como un queso, como un yogur, mucho más allá como un queso, y fueron parte de la dieta gran parte de la población a nivel mundial en mayor o menor medida. Además, es un producto, los lácteos son versátiles, pueden ir acompañados de preparaciones dulces, preparaciones saladas, y de alguna forma se fue generando la necesidad y el mercado de los lácteos a nivel global. Entonces, eso yo creo que es un poco lo interesante. Hay culturas que han tomado más lácteos, culturas que han tomado menos lácteos. Los latinoamericanos, particularmente, el consumo es intermedio, es más alto en los países del sur del continente, es más bajo en países más tropicales, probablemente porque la industria ganadera también es distinta, probablemente en México si uno divide las regiones, compara por regiones, probablemente hay regiones con más ganado, probablemente hay regiones con mayor consumo lácteo y otras regiones con menor consumo lácteo. Y eso es como se explica a nivel mundial. Muchas veces los accesos a ganadería o a producción lechera son distintos por países o por regiones en el mundo.
¿Qué ventajas vemos a través del consumir lácteos a lo largo de este proceso evolutivo? ¿Qué ventajas ha tenido el consumir este grupo de alimentos?
Históricamente los lácteos están vinculados con proteínas y calcio, ¿ya? Porciones de intercambio se basan en proteínas o se basan en calcio, también un poco en hidrato de carbono, pero básicamente los lácteos históricamente se han recomendado por la calidad del aporte proteico. No es tanto la cantidad de proteína que trae un lácteo, pero sí la calidad es muy alta. Y el aporte de calcio, que desde el punto de vista de la porción, es difícil que algún alimento pueda aportar 200 miligramos por porción. Y que además tenga una buena biodisponibilidad, porque a veces hay alimentos que pueden, en una tabla de composición, podemos ver alimentos que por 100 gramos podrían aportar una cantidad importante, pero en la vida real uno no come 100 gramos de ese alimento, se puede inventar. Uh-huh. Quizá el perejil tiene 600 miligramos de calcio por 100 gramos, pero nadie se puede comer 100 gramos de perejil. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, eso de alguna forma ha hecho que los lácteos, la gente, los profesionales de la salud, los científicos, los identifiquen como una fuente importante de calcio. Uh-huh. Y han aparecido ahora con las nuevas evidencias otros componentes que pueden ser también potenciadores de salud. Ahora con el tema de la inflamación, todo el mundo dice los lácteos inflaman, pero en realidad cuando uno mira la evidencia, los lácteos no generan inflamación, o son neutrales o son antiinflamatorios. Hay la grasa saturada de los lácteos, que podríamos decir es un componente negativo, si uno piensa en 10 años atrás, 15 años atrás, ahora se han dado cuenta que la grasa saturada de lácteos podría tener efectos neutrales o positivos, porque el perfil de ácidos grasos saturados que contienen los lácteos es distinto al perfil de ácidos grasos que contiene la carne roja. Por ejemplo, la carne roja es rico en mirístico, que es un ácido graso que uh-huh. es bastante aterogénico. En cambio, los ácidos grasos de los lácteos son ácidos grasos de cadenas muy cortas, menor de 12 carbono, tiene una cantidad importante de esteárico, que es un ácido graso neutro, y además los lácteos, como tienen calcio, el calcio en presencia de algunos ácidos grasos forma jabones. Entonces, uh-huh. muchos ácidos grasos que están presentes en la leche finalmente ni siquiera se absorben porque se eliminan como jabón en las deposiciones. Lo que no ocurre en la carne, por ejemplo, donde la cantidad de calcio de la carne es extremadamente baja. Entonces, han aparecido algunas cosas interesantes que los lácteos han pasado como el huevo, que son buenos, malos, más o menos buenos, más o menos malos, en esa historia de la nutrición están ahí dando vuelta. Yo creo que ahora hay dos grupos de los lácteos, las personas los ven o como muy buenos o como muy malos. Uh-huh. Hay como dos, como los grupos irreconciliables con respecto a los lácteos. Yo creo que la idea de esta conversación es generar puntos en común. Uh-huh. No son el producto que venga, no es manada del cielo, pero tampoco es el veneno que lo pintan otros, ¿ya? Es un alimento, es un grupo de alimentos que puede aportar muchos nutrientes, que puede ayudar a la nutrición de la población. Chile, por ejemplo, es el único país latinoamericano que erradicó la desnutrición, y una herramienta utilizada fue el aporte lácteo, ¿ya? En la infancia, en programas alimentarios basados en lácteos. ¿Ya? Hay otros países que lo han intentado con el maíz y no ha pasado nada. Uh-huh. Y siguen intentando con el maíz, lo siguen intentando con el maíz, le enchufan más micronutrientes y no pasa nada. Bueno, en Chile, nosotros en el año 90, principios de los 90, se erradicó la desnutrición y los programas alimentarios acá son lácteos. Los países que consumen más lácteos están también vinculados a mayor desarrollo económico. No digo que el lácteo va a generar más inteligencia, pero uh-huh. de alguna forma, finalmente un crecimiento y desarrollo adecuado de niños adolescentes mejora la inteligencia futuro. la desnutrición crónica no ayuda precisamente a nuestros países a que nuestras sociedades sean más inteligentes, y es cosa de ver a todos nuestros políticos de todos los países latinoamericanos que son o malos o muy malos, porque sí, lo elegimos mal.
Sí, exactamente. Estos programas me imagino que contemplaban la leche deshidratada, ¿no? La leche en polvo.
Sí, leche en polvo.
Leche en polvo.
Leche en polvo.
Y algo también que comparte, por ejemplo, los lácteos, pues hacer fuente de calcio, pues también son fuente de vitamina D, ¿no? Que es indispensable para la absorción.
Sí. Exacto, son fuente de vitamina D, de otros minerales también, varias de vitaminas del complejo B, de B12. Uh-huh. Nosotros hicimos un estudio en adultos mayores en Chile y la principal fuente de lácteos era la B12. Uh-huh. Fuente de B12 era lácteos. Era al revés, era el consumo de lácteos. Claro, históricamente uno sabe que la B12 está en las carnes, pero las carnes son más caras. Uh-huh. Y para personas mayores es difícil acceder a un consumo de carne. Entonces ahí en ese caso, ¿cuál fue el mayor aportador de B12? Son los lácteos. Entonces a mí me asusta cuando como profesionales dicen no a los lácteos, pero no estamos recomendando nada de reemplazo. O sea, si yo digo no consuman lácteos, bueno, pero busquemos al tiro la alternativa, veamos si esa población, primero que nada, quiere dejar los lácteos, porque a veces uno tiene las convicciones, pero hay que respetar también los hábitos de la sociedad, cultura, etcétera. Y a veces queremos imponer nuestras propias convicciones en el resto, y eso se ve en Chile y probablemente sea en otros lados también. Tenemos que, si vamos a quitar un alimento, tenemos que ver cuáles son los reemplazos de ese alimento. O sea, si yo digo, ya, me parece estupendo que deje los lácteos, pero lo va a reemplazar por A, B, C, D, y en estas cantidades para que pueda llegar a las metas de lo que es recomendaciones de calcio, por ejemplo.
Perfecto. Doctor, vamos a hacer el primer corte de estación. Le pedimos este break para enlazarnos a nuestro primer espacio. Y regresamos después para hablar esta tarde con el doctor Samuel Durán Agüero con el tema lácteos y salud. Regresamos.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Según el Codex Alimentarius, por producto lácteo se entiende un producto obtenido mediante cualquier elaboración de la leche que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración. La diversidad de productos lácteos varía considerablemente de región a región y entre países de la misma región, según los hábitos alimentarios, las tecnologías disponibles de elaboración de la leche y las demandas del mercado, así como las circunstancias sociales y culturales. El consumo per cápita de leche y productos lácteos es mayor en los países desarrollados, pero la diferencia con muchos países en desarrollo se está reduciendo. La demanda de la leche y productos lácteos en los países en desarrollo está creciendo como consecuencia del aumento de los ingresos, el crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los regímenes alimentarios. Esta tendencia es más pronunciada en Asia Oriental y Asia Sudoriental, especialmente en países muy poblados como China, Indonesia y Vietnam. La creciente demanda de leche y productos lácteos ofrece a los productores y a otros actores de la cadena láctea de las zonas periurbanas de alto potencial productivo una buena oportunidad para mejorar sus medios de vida mediante el aumento de la producción. Considerando el volumen, la leche líquida es el producto lácteo más consumido en todo el mundo en desarrollo. Tradicionalmente, la demanda de leche líquida es mayor en los centros urbanos y la de leche fermentada en las zonas rurales, pero los productos lácteos procesados están adquiriendo una creciente importancia en muchos países. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, ¿qué son los lácteos? Y bueno, continuamos en nuestro tema esta tarde aquí en Texolotl, hablando con el doctor Samuel Durán Agüero, profesor asociado de la Universidad de San Sebastián en Chile, nutricionista, doctor en nutrición y alimentos. Doctor, hablábamos hace rato en el primer bloque sobre algunas características de los lácteos, pros, contras, y nos gustaría que nos platicara un poco sobre lo que pasa en su país, en Chile, en relación a las recomendaciones, específicamente, ¿qué nos dicen las guías chilenas sobre el consumo de lácteos?
Las guías chilenas dicen que las personas de todas las edades necesitamos leche y sus derivados al menos 3 porciones al día y en lo posible sin azúcar. A diferencia de las guías anteriores, donde la recomendación también eran 3, pero eran descremadas o sin grasa, no sé cómo se dice en México, acá pasaron a ser hasta 3, pero independientes. Da lo mismo el contenido de grasa, pero sin azúcar. Esa es como la recomendación. Bien. La anterior, un poco dejaba fuera el queso.
Ah, eso.
Porque hablaban de descremado, entonces dejaban fuera el queso. En cambio, la actual incorpora el queso en todo su esplendor dentro de la guía.
Bien, por ahí le compartimos las guías alimentarias de México que se emitieron en el 2023, el año pasado, con la última actualización que fue justamente emitida el 16 de octubre. Y bueno, pues ahí, curiosamente, el grupo de los lácteos no está tan especificado. Menciona en los alimentos de origen animal, pero no hace una referencia puntual como la guía chilena. En relación a algunos riesgos, por ejemplo, riesgo cardiovascular, ¿qué tenemos que tener cuidado con el consumo de lácteos?
A ver, históricamente se ha pensado que los lácteos, por ser ricos en grasa saturada, y en el caso del queso, además rico en sodio, son alimentos que podrían incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es muy probable que más de alguien que tiene el colesterol elevado, que sufre hipertensión, que tiene diabetes, etcétera, te han dicho no coma queso, solo lácteos descremados, etcétera. Sin embargo, la evidencia actual, y hay bastantes metaanálisis que están mostrando esto, están mostrando que los lácteos, inclusive el lácteo alto en grasa como queso, tienen efectos o protectores o neutrales sobre enfermedad cerebrovascular, enfermedades cardiovascular, infarto, síndrome metabólico, diabetes e hipertensión. Por lo tanto, el riesgo del consumo de lácteos frente a enfermedad cardiovascular no existe o es un factor protector. Entonces nos cambia un poco la idea, ¿cierto?, de que los lácteos aumentaban el riesgo cardiovascular o sobre todo en personas que tenían cierta propensión o que ya estaban enfermas. Entonces, y eso de alguna forma es los últimos años que han mostrado que la grasa láctea, por una parte, no están aumentando el riesgo cardiovascular. En la comida mexicana el queso está presente en muchas preparaciones tradicionales. Y probablemente, no sé, puedo estar inventando, pero me imagino que quizá el nutriólogo le decía así, cómase esa enchilada sin queso, no sé.
Una quesadilla sin queso.
Pero, una quesadilla. Yo invento todo. Yo confundo los burritos, los tacos, para mí todo igual. Entonces, claro, quizá, por supuesto que no exagerar, porque los lácteos tienen la ventaja y desventaja de ser muy versátiles. Entonces, podemos verlo en una preparación muy saludable, pero también los podemos ver junto a una salsa de queso arriba de unas papas fritas. O lo podemos ver dentro de una hamburguesa. Entonces, también pueden estar presentes en alimentos bastante menos saludables. Entonces, pero sí, el queso en cantidades normales, adecuadas, sí pueden ser parte de una preparación saludable y también podría ser parte de una alimentación de una persona con alguna enfermedad crónica. No habría mayor problema. Ahí importante son las porciones.
Sí, acá en México hubo un debate hace algunos años en relación también a esa denominación, ¿no?, de queso, que por las características de los alimentos, pues incluso no deberían de llamarse queso algunos, ¿verdad? Sin embargo, los consumimos de esta forma, son productos que a veces ni siquiera tienen la cantidad de proteína, de grasa, tienen ácido butírico, tienen un montón de cosas que la gente luego piensa de que está consumiendo queso, cuando en realidad pues es un producto semejante a él, ¿no?
Un ultraprocesado que además es más económico.
Exactamente, ¿no?
Que se vende como queso.
Exactamente, que me imagino que es el mismo caso para todo el mundo, ¿no? Para Latinoamérica y todo el mundo.
Efectivamente, eso yo creo que es bueno que los consumidores siempre sospechen de alimentos que son muy económicos, revisen las etiquetas, lean los ingredientes y separen lo que es queso en sus diferentes tipos versus estos productos que asemejan al queso, pero no aportan ni la cantidad de calcio ni la cantidad de proteína, sino que básicamente son alimentos ricos en grasa, no muy saludables.
Bien, ¿qué hay en relación a la intolerancia a la lactosa? Este tema lo hemos escuchado yo creo que los últimos 10, 15 años, donde a lo mejor pues son productos que ya existían, pero antes no tenían este impacto. ¿Qué es lo que ha pasado en relación a ello?
Yo creo que probablemente, bueno, la población con intolerancia a la lactosa es alta. Se habla de hasta un 90% de población que podría tener algún tipo de intolerancia. Por supuesto que cuando uno habla de intolerancia hay un montón de niveles de intolerancia y las personas que comen una cucharadita de leche y se van directo al baño es una cantidad muy baja. Pero todos podemos tener mayor o menor intolerancia a la lactosa, ya porque hay que consumir sobre 50 gramos aproximadamente de lactosa para generar intolerancia, y un vaso de leche son 10-15 gramos aproximadamente. Ahora, cuando uno se toma, no sé, un trago, nosotros tenemos o algo que signifique tomar mucha leche de una sola vez, quizá ahí recién uno podría decir, quizá tengo una intolerancia. Pero también es importante el autodiagnóstico. O sea, es importante no hacer un autodiagnóstico. O sea, mucha gente se cree intolerante a la lactosa, ya no va a médico, no le hacen exámenes para ver si tiene o no tiene intolerancia a la lactosa, e inmediatamente elimina los alimentos, los lácteos de la dieta. Y eso genera un empobrecimiento de la calidad de la dieta, porque sacas el yogur, sacas el queso, sacas los lácteos, entonces estás bajando inmediatamente la cantidad de proteínas, la cantidad de calcio y vitamina D, etcétera, pero no estás reemplazando esos nutrientes por otro alimento. Generalmente la gente los saca de la dieta, pero no hay un reemplazo. Y eso, si es crónico, por supuesto que va a afectar, va a generar problemas en la alimentación, va a bajar la calidad de la dieta, y eso es lo que no puede pasar. Además, gran parte de los lácteos no generan mayores problemas porque casi no tienen lactosa. La leche sí tiene una fuente importante de lactosa, pero el yogur casi no tiene lactosa porque las bacterias van degradando la lactosa. Lo mismo pasa con el queso. Un queso que está madurado, la cantidad de lactosa es muy, muy baja comparado con una taza de leche. Por lo tanto, personas con niveles bajos de intolerancia a la lactosa, que podemos ser la mayoría de nosotros, puede consumir yogur, puede consumir queso sin mayor problema, ¿ya? Y para personas con intolerancia a la lactosa, existen lácteos, ¿cierto?, que le agregan lactasa y pueden consumir estos lácteos sin mayor problema. Entonces, existen alternativas para personas que tienen intolerancia a lactosas leve, etcétera, moderada, y no es necesario sacarlos de la dieta, ¿ya? A menos, por supuesto, que usted tenga intolerancia a la lactosa y sea vegano, ahí no tiene ningún sentido consumir lácteos, pero para el resto de la población existan alternativas, no podemos, no seamos tan radicales. Y lo otro también que creo yo que es importante, que estamos con la cultura de no estar hinchados. Si uno consume legumbres, cereales integrales, frutas, verduras, va a haber cierta hinchazón, va a haber cierto meteorismo, es habitual, pero uno cree ahora que uno no puede tener hinchazón. Entonces lo ve como algo negativo. Es distinto, por supuesto, tener un síndrome intestino irritable, es uh-huh. distinto, por supuesto. Pero hay una cultura de la no hinchazón.
Uh-huh. Estos horarios prolongados que a veces tenemos de comida en comida, los ayunos, ¿no?
Estamos tomando bebidas gaseosas todos los días, nos hinchamos, tragamos, muy rápido, tragamos aire y después, no, me hizo mal el yogur.
Irritantes, bueno, aquí la cultura mexicana, pues ya la conoce, ¿no? Muy ligada también al chile o al picante, ¿no?
Sí, me imagino, bueno, la cultura chilena, nosotros no comemos picante. Nos llamamos chile, pero no tiene nada que ver con el chile.
Pues nada más por la forma geográfica, ¿no? Del país.
No, parece que es coincidencia, tampoco por la forma. Oh. Porque nosotros le decimos ají.
Ah, cierto, chile, sí, es cierto.
No es chile.
Muy no bien. Es chile. Doctor, vamos a hacer el segundo corte de estación. Le pedimos continuar conectado. Estamos platicando con el doctor Samuel Durán Agüero, desde la ciudad de Santiago de Chile. Vamos a hacer este corte de estación y continuamos enseguida hablando de lácteos y salud aquí en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl esta tarde hablando sobre lácteos y salud con el doctor Samuel Durán Agüero, profesor asociado a la Universidad de San Sebastián en Chile, y como comentábamos pues al inicio de este programa que estamos cumpliendo el día de mañana cumplimos 12 años y bueno, pues tenemos este invitado de honor, también conferencista en diversos congresos y demás ponencias en Brasil, Argentina, España, Perú, Colombia, Portugal, Paraguay, Uruguay, México, Venezuela, Costa Rica, Alemania, República Dominicana, Sudáfrica, Japón, también doctor, Japón, y obviamente pues Chile. Bien, pues regresamos a platicar con este interesante tema, lácteos y salud. Doctor, ¿cuál es la relación que existe entre el consumo de lácteos y la obesidad y el proceso inflamatorio?
A ver, con respecto a obesidad, también en los últimos años apareció literatura interesante que está vinculando los lácteos con menor peso corporal, menor IMC y menor adiposidad y menor circunferencia de cintura. Y ahí se ha postulado que los lácteos, como son fuentes de CLA, fuentes de proteína, tienen efecto saciador importante, podrían tener distintos mecanismos que pueden estar actuando en conjunto, que quizá son factores que están de alguna forma actuando como protectores frente al incremento de la adiposidad. Nosotros en Chile hemos publicado por lo menos uno en Soldados, que mostraba que el consumo de dos porciones al día de lácteos presentaba menor peso, menor IMC, menor porcentaje de grasa, versus el consumo inferior a dos porciones al día. Hicimos un estudio a nivel nacional sobre el consumo de lácteos y el consumo de queso fue vinculado a menor peso corporal, los otros lácteos fueron neutrales y el consumo total de lácteos fue neutral. A nivel iberoamericano, durante la pandemia, encontramos que el consumo de lácteos estaba asociado a no ganancia de peso, no pérdida ni disminución, sino que mantención de peso corporal. Entonces ya hay literatura que está mostrando estos efectos, tanto a nivel mundial como ya en nuestro subcontinente y en nuestras sociedades, porque de repente tenemos pocos datos de nuestra región y a veces nuestro consumo difiere de lo que consumen los suecos, los norteamericanos, los canadienses. Tenemos otra forma de consumir lácteos. Ustedes los tienen en los fajitas, burritos, me dijo.
Uh-huh, sí.
Y nosotros la podemos tener en otras preparaciones típicas. Entonces, que son distintos a cómo lo puede consumir un lácteo, un gringo, un sueco, un español o un chino. Entonces, es importante que nosotros tengamos nuestros propios datos. Pero en general, los datos están mostrando que el consumo de lácteos está asociado a menor ganancia de peso o factor protector frente a obesidad. Y eso es un dato interesante. Ahora, entonces, no saquemos los lácteos cuando empecemos. Si queremos bajar peso corporal o queremos bajar grasa corporal, no hay que sacarlos de la dieta, sino que incorporarlos dentro de preparaciones, por supuesto, saludables. Y con respecto a la inflamación, también se ha comentado mucho, bueno, hay índices inflamatorios que están mostrando cuáles son los alimentos que incrementan proteínas inflamatorias, PCR, interleuquina 6, TNF-alfa, y lo que están mostrando, históricamente uno piensa, los lácteos, hay una confusión en redes sociales, en influencers también, que confunde la hinchazón, uh-huh. O sea, me siento inflamado, con la inflamación de bajo grado. ¿Ya? Los alimentos que aumentan la inflamación de bajo grado no hinchan, no necesariamente hinchan, porque, por ejemplo, la grasa saturada incrementa la inflamación de bajo grado, pero no me hincha. Pero un brócoli disminuye la inflamación de bajo grado, o la cebolla disminuye la inflamación de bajo grado, pero sí me pueden hinchar. Uh-huh. Entonces hay una confusión en los conceptos de hinchazón con inflamación. No sé si México pasa, uh-huh, sí. Pero acá pasa que hay una confusión en los medios de comunicación y en los profesionales de la salud. Y en el caso de los lácteos, los datos están mostrando que tiene efectos neutrales, o sea, que no incrementan PCR, interleuquina 6, TNF-alfa. Inclusive algunos lácteos como el yogur tienen efectos de reducir estas proteínas inflamatorias. Entonces tiene un efecto inclusive positivo. Entonces, saquemos el estigma de los lácteos que son proinflamatorios. Yo lo veo de repente en recomendaciones de nutricionistas, nutriólogos, como se dice en México, ¿cierto? Uh-huh. Que empiezan a decir, si usted tiene inflamación, reduzca los lácteos. Y digo, ¿y dónde sacan esos papers? Si hay harto publicado el tema. La gente habla sin leer nada.
Perfecto. Sí, también ahí habría que especificar el tipo de fuentes, ¿no? Porque aquí está algo que también se menciona o mencionamos es sobre el decir yogur también es como muy ambiguo, ¿no? Porque tendríamos los productos esos comerciales que muchas veces pues ya no tienen nada de la esencia del yogur, ¿no? Ya prácticamente son bebidas pues endulzadas únicamente, que pues con muy poca presencia de lactobacilos. O sea,
tienen que tener las bacterias vivas, si no tienen las bacterias vivas no hay yogur.
Exactamente, sí. Muy bien. Y doctor, por ahí tenemos, no sé si podamos comentar unas participaciones. El doctor Oscar Loreto nos hace aquí unas observaciones, ¿no? En relación a la comisión Eat Lancet, dice que al día las recomendaciones de 250 mililitros en promedio, que son de 0 a 500 mililitros. La Escuela de Salud Pública de Harvard también dice que son un promedio de 250, también de 0 a 500. Y en México, nuestra jarra del buen beber, que es un modelo que lanzó el Instituto Nacional de Salud Pública, que también usted conoce, mencionaba de 0 a 2 vasos, lo cual también es un promedio de 0 a 500 mililitros. Dice que las tres fuentes mencionan, indican desde 0 y hasta 2 porciones. Y bueno, hace una observación que también nuestras nuevas guías no mencionan los lácteos, aunque estén presentes en el dibujo del plato, ¿sí? Pero las guías chilenas indican que de 3 o más porciones al día, ¿no? Que ya lo comentaba hace rato.
No, hasta 3.
Hasta 3, ¿verdad? Que llegan hasta 3. Dice, además, las guías chilenas descalifican el uso de leches vegetales, diciendo que las bebidas vegetales, almendras, soya, arroz, etcétera, por lo general no incluyen todos los nutrientes que tienen los lácteos, por lo que no se pueden considerar como un sustituto.
No los tienen. Uh-huh. No los tienen. Hay un estudio que fue publicado el año pasado que compara la leche con todas las bebidas de todos diferentes tipos de bebidas lácteas comerciales y no tienen todos los nutrientes. ¿Ya? Porque si uno quiere comparar, incluso hay nutrientes que por supuesto pueden estar más presentes en una bebida vegetal versus una leche. No puede pasar lo contrario. Uh-huh. Pero no es un equivalente exacto. Y lo otro importante es que si yo voy a tomar bebidas vegetales, tienen que ser bebidas vegetales comerciales. O sea, que le han fortificado. Fortificado, porque la bebida que yo hago en la casa finalmente es una dilución en agua con algo de extracto, y eso finalmente no cumple con la cantidad de proteínas, con la cantidad de calcio. Entonces tienen que ser bebidas vegetales fortificadas. Pero no son equivalentes. Y ese artículo es clarísimo, es que no son únicamente los nutrientes. Yo creo que ahí muchas veces los conceptos, bueno, yo soy muy pro-vegetariano, aunque estoy hablando de lácteos en este caso, uh-huh. En dietas basadas en plantas, pero las cosas hay que decirlas como son. O sea, son equivalentes y no son equivalentes.
Uh-huh. Perfecto, dice...
Con respecto a la guía de Chile, guía de Chile dice hasta 3, por lo tanto, uno cuando habla de guía alimentaria, la guía alimentaria es una recomendación global, pero las indicaciones son individuales, por lo tanto, si yo tengo un paciente que es vegano, uh-huh. Yo no le voy a dar la recomendación de las 3 lácteos, por supuesto que no, ni siquiera le voy a dar uno. Ninguno. Tengo que buscar la alternativa para esa persona vegana. Pero yo tampoco puedo complejizar las guías. No puedo decir, si usted es omnívoro, hasta 3 lácteos. Si usted es vegano, no consuma. Si usted es lacto o vegetariano, hasta tanto. Las guías tienen que ser simples para que funcionen.
Uh-huh. Perfecto. Bien, también bueno, nos comenta el doctor Oscar sobre... que si nos puede compartir alguno de estos documentos, me imagino que algunas de sus publicaciones también están abordando esto, ¿no? Esta temática...
Sí, ningún problema. Yo las puedo, ahí me dan el correo y yo te las envío.
Perfecto. Muy bien, doctor. Pues pues estamos llegando ya a la parte final. No sé si nos quisiera comentar algo para cerrar el tema esta tarde.
Bueno, yo creo que dejar este siguiente mensaje. Los lácteos son una excelente opción para mejorar la calidad de la dieta, pero su consumo no necesariamente es obligatorio, sino que tiene que ser adaptado a la cultura, tiene que ser adaptado a mi religión, uh-huh. mi forma de ver la vida, etcétera, etcétera. Ya no es como la leche materna, donde todos vamos a estar de acuerdo que la leche materna es absolutamente imprescindible.
Claro.
En el caso de los lácteos es una excelente opción para mejorar la dieta y sacar el mayor provecho a algunos nutrientes. No hay que satanizarla, los datos no están mostrando efectos negativos, sino que efectos positivos, especialmente en enfermedades crónicas, pero si usted no quiere consumir lácteos, no los consuma. No se sienta culpable, no los consuma y busque y asesórese para tener las mejores alternativas para obtener proteína de buena calidad, calcio y otros nutrientes.
Perfecto.
Este es mi mensaje.
Gracias, doctor. ¿Algún punto de contacto donde, bueno, cabe señalar que el doctor es muy, muy, muy prolífico en sus redes sociales en relación a la promoción y a la divulgación de ciencia en el área de nutrición? Y bueno, pues ahí también compartimos parte de lo que publica ¿Nos puede mencionar sus redes sociales, doctor, para las personas que quieren?
A ver, mi Instagram es Samuel-Durán-A.
Samuel-Durán-A.
Durán.
A de Agüero, sí. ¿Verdad? Instagram. Sí. Ajá. En Facebook está también, ¿verdad?
Sí, como Samuel Durán Agüero.
Samuel Durán Agüero, ok. ¿Son sí. alguna otra red social más, doctor?
LinkedIn, como Samuel Durán Agüero, y Twitter solamente lo ocupo para leer.
Ah, muy bien.
No hablo nada.
Perfecto.
Es una plataforma muy peleadora, así que yo solo leo.
Sí, es ahí como un ring. Bien, pues le agradecemos muchísimo el su tiempo. Nuevamente, pues una tarde bastante llena de información. Le agradecemos nuevamente, doctor, y le pedimos que no se nos desconecte. Vamos a hacer un corte de estación ya para entrar a la parte final de este programa.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues entramos a la parte final de este programa y bueno, vamos a mandar saludos a Doris Cristel Padrón, a Stephanie Gama, a Paulina Colmenero, a Normalicia Ávila, a Luis Antonio González, Álvaro Valdivia, a Juanita Calzada, a Nadia González, a Lourdes López, a Miguel Ángel Rodríguez, Rodolfo Froilán, a Cecilia Zúñiga, a Raúl García, a Carlos Alberto Martínez, a Carolina, a Diana Campos, a Xochitl Flores, a Rosy Valdés, Antonio Cortés, Silvia Chávez, Teresita Castillo, a la doctora Bárbara Bismanos, a la doctora Carolina Gómez, a Eder Rodríguez, a Camila Molica, a Blanca Mariscal, a Laura Sandoval, a María Luisa Aro, a Minerva Hernández, Imelda Hernández, Esther Gaeta, Xochitl Serrano, a la doctora Carmen Alicia Hernández y a Mariana Pinedo, a Brenda Holguín, a Ramiro Moreno, Juan Edgar Carlos, a la familia Ruiz Maxemín, a mi esposa Denise Ruiz, a la familia Jiménez Maxemín también, a Claudia Granados, que nos hace aquí una invitación al foro de nutrición adecuada y estilos de vida saludables, elementos claves para mejorar la salud de las familias jaliscienses, el próximo miércoles 28 de febrero a las 10 de la mañana en el auditorio de Ciudad Creativa Digital, ahí Independencia 55, zona centro de Guadalajara. Ahí como a dos cuadritas de la zona de San Juan de Dios, ahí de la calzada de Independencia y República. Es parte de la legislatura, la 63 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Y bueno, pues a todas las personas que nos han dejado algún mensajito. Estamos a Pati Vera también, Alondra Velasco. Estamos justamente a un día de cumplir 12 años de este programa, de lanzar la primera emisión. Y bueno, pues estamos también muy contentos por la participación del doctor Samuel Durán Agüero. Bien, pues vamos a entrar a la parte final, una cápsula que nos deja la doctora Fabiola Márquez Sandoval sobre hongos medicinales y sus beneficios. Y bueno, pues a nombre de todas las personas que a lo largo de este tiempo han hecho este programa, tanto en la producción, también como a todos los invitados que semana a semana nos comparten su tiempo, su conocimiento, un agradecimiento inmenso. A nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, Armando Rojas en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muchas gracias, buen provecho.
Sigue moliendo. Hola a todos, deseo que se encuentren muy bien. Gracias por sintonizarnos de nueva cuenta en este espacio. Deseando pues la información que te compartimos sea de utilidad para tu conocimiento y generación de habilidades para alimentarte cada vez mejor. Hoy te quiero compartir el tema de qué son los hongos medicinales, ya que es un tema que está alrededor de todo el mundo y ha causado mucha controversia de los beneficios que pueden dar estos alimentos. Tienen nombres como melena de león, cola de pavo, chaga, reishi, seta de cardo, etc. Y se han vuelto cada vez más populares como suplementos y polvos que dicen curar todo tipo de malestares. Son los llamados hongos medicinales o funcionales. Y son extractos de hongos que han sido utilizados desde hace miles de años en la medicina tradicional china y ahora aparecen frecuentemente en Occidente como una tendencia de moda para la salud y el bienestar. Se les proporciona beneficios de curas potenciales de muchas cosas, desde aliviar la ansiedad y la depresión, mejorar la inmunidad y las funciones cognitivas, hasta reducir el colesterol, la hipertensión y ayudar a recuperar el cáncer o recuperarse de un proceso de cáncer. Lo cierto es que hay reportes de que los hongos funcionales son una industria multimillonaria. Según en el 2020, el mercado global del producto estaba evaluado en casi 8 mil millones y se proyecta que para el 2030 su valor alcanzará los 19.300 millones de dólares. En las tiendas naturistas de muchos países occidentales se pueden encontrar hasta 17 productos diferentes de suplementos o polvos de hongos medicinales. Y según los expertos, pues la lista va a irse incrementando año con año. Y bueno, ¿y qué son los hongos medicinales? Pues son hongos que pues pretenden tener un efecto similar a los medicamentos. Por ello, como esta conjunción de palabras para lograr transmitir esto. En China se han realizado muchos estudios que apoyan los efectos que tienen estos hongos, pero se han estudiado en células, en experimentos con células o en experimentos con ratones, y han sido probadas, digamos, cantidades enormes, enormes de estos compuestos. Y bueno, pues hay una enorme brecha filosófica y científica entre ese tipo de experimentos y en llevarlos a la práctica en seres humanos y que realmente funcionen como todo mundo pues está esperando. Por tanto, hasta el momento, pues esas declaraciones de los beneficios, tal como se está viendo en los medios masivos, pues son más bien producto de una campaña mercadotecnia y son bastante exageradas las afirmaciones. Pues si tú buscas realmente estudios ya en humanos, los beneficios son muy, muy, muy limitados que se han reportado en cantidades comibles para el ser humano y, digamos, factible a incorporarlo en nuestra alimentación. Y los suplementos que también se han ido probando, pues no se comparan las dosis a las que se probaron en estos experimentos en China. Las dosis son mucho más bajas porque esas cantidades no podría asimilarlas el ser humano de la misma forma como se ha visto en esos experimentos. Así que, pues bueno, se tiene un cálculo y se reconocen hasta 2.300 especies de hongos comestibles en el mundo. Así que no hay duda que es un reino fascinante. Son arquitectos del mundo natural y sostienen ecosistemas críticos. Además, son capaces de absorber y reciclar nutrientes de las plantas que los rodean, ayudando a producir productos básicos para la vida, incluidos medicamentos como la penicilina, las cefalosporinas y la lovastatina, que son medicamentos de uso coloquial pues, en la medicina. Pero no por esto pues, quiere decir que automáticamente tengan el mismo efecto. Obviamente los medicamentos han tenido su proceso, se hacen extracciones y pues ya pierden, digamos, esas propiedades para llamarse hongos, sino que son algunos compuestos derivados de. Como alimentos, los hongos tienen enormes propiedades nutricionales. Son fuente de proteína vegetal, lo cual también en las dietas basadas en plantas pues ha tenido mucho auge su uso. Son ricos en vitamina D y B y tienen varios aminoácidos esenciales. Son ricos en fibra y pues tienen diversos minerales. Así que probablemente el sabor es muy diverso y por ello no a todos les gustan, pero nutritivamente pues se defienden mucho. Además, hay un compuesto de fibra llamada beta-glucanos que tiene una enorme cantidad los hongos, pero realmente se conocen poco sus beneficios. Este mismo compuesto ha sido estudiado de forma más intensiva en la avena y de la cual esta fuente sabemos mucho más de sus beneficios. Se ha probado más que los beta-glucanos de los hongos. Así es que hay una gran área de oportunidad en poder degustar sus sabores, degustar sus propiedades en el sentido, digamos, de una forma más lógica y natural para incorporarlos en la dieta humana. Probablemente aún estamos lejos de obtener extractos, digamos, con mayor precisión para los efectos que se ha ido presumiendo. Obviamente está en camino, pero a lo que en este momento prometen, pues aún no estamos, digamos, a poder afirmar que tienen esas propiedades. Pero sí los puedes disfrutar como parte de tus platillos y incorporar cada vez más, más allá de los champiñones que a veces tenemos a nuestro alrededor. Creo que la disponibilidad va a ir aumentando. Ya tenemos algunas otras especies que hay que aprenderlas a usar y poderlas disfrutar. Y como saben, estamos de celebración, así que en este aniversario del programa, pues deseo felicitar a todo el equipo, productores, el gran conductor que tenemos y que ha liderado seguramente este gran proyecto. Agradecerles infinitamente todo lo que han aportado a la sociedad. Me parece que se inició con esa intención genuina de ayudar a la cultura alimentaria de la población y creo que se ha ido logrando en esa permanencia en el gusto del público. Así es que muchas felicidades, agradecida por dejarme participar y ser parte de este gran equipo, pero sobre todo pues mucho éxito para que venga el doble de años al menos. Bueno, pues que estés muy bien y nos encontramos en la próxima cápsula.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.